Hola oyentes de Radio Sefarad, aquí estamos en España y los judíos después de la expulsión con el autor del libro Los judíos y España después de la expulsión, don Isidro González. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, seguimos con nuestro periplo por la cronología y habíamos hablado en la anterior ocasión del final de la Segunda Guerra Mundial, cómo hay ese cambio, ese viraje, no ideológico, pero sí de apertura o cierta apertura del régimen franquista a permisividad para salvar judíos o por lo menos hacer la vista gorda a lo que los diplomáticos, algunos diplomáticos españoles estaban haciendo, como Saprins y Romero Radigales, que estaban salvando judíos en el este de Europa del nazismo. Y llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial y ahora tenemos un capítulo del franquismo que es muy largo, son 30 años desde el final de la guerra hasta la muerte y en esta época han pasado también muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, esto, una época aquí, cuando se habla del sentido de si Franco era pro o en contra, Franco era fundamentalmente era una estrategia de mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder tenía que jugar siempre con las corrientes a favor a nivel internacional. Indudablemente la pérdida del eje, la pérdida de los alemanes y italianos de la guerra y el descubrimiento más tarde de los horrores de los campos de exterminio, el general Franco, lógicamente, su gobierno quería desvincularse de esa situación como un activo político. Es decir, el año 46, ya dijimos la otra vez, me parece que se decreta el bloqueo diplomático al considerar al general Franco, a su gobierno, como vinculado a los países del eje y, por tanto, en fin, muy próximo en la ideología. Fue la época, digamos, en España hubo una autarquía económica, prácticamente las comunidades judías aquí no existían, incluso algunos tuvieron que desaparecer. Pero el hecho es que después, en el 49, esto vamos a retomarlo del otro día, pues hubo una puesta en escena de un intento de volver a levantar el bloqueo diplomático. El bloqueo diplomático consistía en que las Naciones Unidas pues tenían que, había una votación. El Estado de Israel acababa de nacer en el año 48, el día de mi santo, el día de San Isidro, el 15 de mayo de 1948.
Sí, señor. Claro.
Nació. Y entonces, claro, el régimen de Franco trataba por todos los medios de acercarse al recién creado Estado con la finalidad de que en la próxima votación, pues el gobierno israelí pues tuviera, digamos, votase a favor del levantamiento de las sanciones. Hasta llegar aquí, pues lógicamente habían sondeado y los países, muchos países panamericanos y países árabes, pues votarían a favor del levantamiento. Matemáticamente faltaba uno o dos, que sería Israel. Pero para que votase Israel habría que reconocer el Estado, tenían que reconocerse mutuamente. Y aquí es cuando se genera unos intentos de acercamiento al Estado de Israel con la finalidad de que el Estado reconozca al régimen de Franco. El régimen de Franco, lógicamente, jugaba la baza de la salvación de muchos judíos durante la guerra por sus diplomáticos y exhibiendo el mecanismo de que había sido una posición del gobierno español. Por lo tanto, ese sería un aval para que el gobierno de Israel pues reconociese al régimen, votase a favor, etc. Ese era más o menos el proceso a seguir. Ocurrió que, vamos a ver, en aquel momento hay un diplomático que tuvo un papel importante, Rafael Soriano, y la República también intentó que no fuese reconocido. Y en ese momento, me parece que el ministro de Exteriores era Moses Saret. Entonces, Saret y ese grupo, Abraham Darón, Saret, Abba Eman, habían pertenecido, si no a las brigadas internacionales, tuvieron amigos y eran del partido, me parece que es Mapai, Mapai, el Partido Socialista, eran pioneros socialistas, y lógicamente muchos amigos de Abba Eman incluso murieron en las brigadas internacionales luchando. Es decir, había una relación, había una predisposición en contra. Y había ideológicamente, pues no era un momento oportuno. No, diplomáticamente no sería correcto. El gobierno de Franco contraataca exhibiendo el famoso documento, publicado en tres idiomas, España y los judíos sefarditas, donde se pone de manifiesto, donde se esgrime, se publicita mucho la salvación de muchos judíos, e incluso con declaraciones de muchos judíos, en el caso de judíos norteamericanos, por ejemplo, muchos. La labor esta la lleva el embajador Cárdenas. Cárdenas, que fue embajador, después el primer embajador Franco en Estados Unidos, estaba casado con una judía sefardita. Y tuvo mucha relación con algunos judíos, con Moritz Pelreich, Benjamin Schulz, que eran judíos que reconocieron que el régimen de Franco había salvado en abstracto, ¿no? Entonces se inicia una campaña muy intensa en Estados Unidos, difundiendo todas esta propaganda, en el sentido de que Israel, cambiase de situación, votase a favor del régimen de Franco y se levantara el bloqueo diplomático. El hecho es que Abba Eban, en la famosa sesión del 15 de mayo de 1949, pues más o menos viene a decir que no acusa al régimen de Franco de ser un físicamente ejecutor, como fueron los otros, sobre todo los nazis, pero que ideológicamente estaba muy próximo a la División Azul y que, por tanto, no era, digamos, de recibo un apoyo al régimen y no se podría, reconocer. El hecho es que sentó muy mal al régimen de Franco. Sentó mal en el sentido de que ellos esperaban esto y esperaban que diese resultado, la campaña de propaganda de salvación de los judíos. Y ya dijimos
¿Y el discurso de Abba Eban también tuvo influencia sobre otros países, sobre las votaciones de otros países, o no?
Yo creo que no, que fue una cuestión personal, porque el régimen, el levantamiento de sanciones no se produjo, se mantuvo, se mantuvo. En España quedaron solo...
Pero tampoco era ese voto iba a decidir
No iba a decidir, pero sí era importante, más que el voto, lo que era importante... Que el gobierno israelí reconociese la labor hecha por el régimen de Franco, con lo cual le desvincularía en lo sucesivo de ser un régimen, era una campaña a largo plazo.
Sí, sí.
El hecho es que no se produjo y entonces, pues, en el año 49, final de 49, es cuando se pronuncia el famoso discurso de la apertura de la Universidad Española, la Universidad de Oviedo. Entonces es cuando se pronuncia el famoso discurso del rector Álvarez Jendín, presidido por el ministro entonces, que era Ibáñez Martín, ministro de Educación, donde es uno de los discursos más antisemitas que hay. Es una respuesta a la negativa de Israel de reconocer al régimen de Franco. Se consideraban... Entonces aquí aparece todo una metralla, una serie de argumentación justificando la expulsión de los reyes católicos, etcétera, 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 etcétera. Pero la cuestión se complica más porque el consulado español en Jerusalén estaba en territorio israelí. Es decir, el consulado español en Jerusalén dependía antes del Estado de Israel, pues dependía de Amán, dependía de Turquía, cuando estaba... Y entonces el consulado queda dentro del territorio israelí. Una gran contradicción. País con el que no hay relaciones diplomáticas y cuyo consulado está dentro del territorio. Y esto generó tensiones también. ¿Cómo se iba a solucionar esto? Porque España tenía una especie de lo que se llama protección de los santos lugares. La obra pía de los santos lugares, que es muy importante conocer esto. La obra pía de los santos lugares es una institución que venía del siglo XVIII, por medio del cual el rey de España tiene bajo su custodia determinados conventos cristianos que había en Jerusalén.
Pero en el año 49 no había rey en España.
No, pero el gobierno heredó esa facultad. Se llamó la obra pía, que corría a cargo de los santos lugares. Sí, entonces sí. El cónsul tenía esta misión, proteger a esta... Pero claro, estaba dentro del territorio israelí. Estaba dentro de un territorio con el que no había relaciones, con lo cual era muy difícil establecer un contacto, casi imposible. Claro. Los cónsules españoles que había allí, Pío García Casares, no sé qué hacer. Entonces se intenta solucionar de la manera siguiente. El gobierno español nombra cónsul general en Jerusalén a un personaje que jugó un papel muy importante en la guerra de la Primera Guerra Mundial, la de 14 al 18, que fue el conde de Vallóvar o duque de Terranova. ¿Quién era este personaje? El personaje este era Antonio Lacierva y Leví, hijo de madre judía, vienesa. Y este personaje, pues, cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial en el consulado español de Jerusalén, pues este quedó como cónsul universal, porque los ingleses y los franceses se tienen que retirar. porque era el imperio turco, era aliado de los otros. Luego, cuando avanzan los ingleses, los alemanes se retiran y queda él como el único cónsul allí y protege a muchos judíos sefarditas. Esto es la verdad. Hubo una protección a muchos judíos sefarditas. No sabemos si sería por la cuestión familiar, de su madre o por lo que fuere. El hombre salvó a muchos judíos de la extorsión de los turcos. Este hombre es el encargado de restañar las relaciones con Israel. Era muy amigo de Weizmann, por ejemplo, de Haim Weizmann, del que fue presidente de Israel. Y este hombre llega allí y entonces se encuentra con lo siguiente, pues que se le reconocen todos los méritos y de su labor como anterior cónsul, pero al gobierno que representa no tiene ninguna relación. Es una situación muy complicada, muy difícil. Y aquí empieza una especie que muy bien definió el primer embajador que hubo de Israel en España, don Samuel Hadass, como la relación asimétrica. ¿Qué era la relación asimétrica? Pues cuando el gobierno de Franco quiere acercarse a Israel para desvincularse de su condición de aliado del Eje, Israel no le interesa, no quiere. Pero al revés, cuando Israel intenta acercarse, España no quiere. Es decir, cuando me llamas no estoy, cuando estoy no me llamas. Y ahí se inicia unas relaciones tremendamente complejas, muy complejas, donde no solo la mera relación diplomática, sino que hay todo un peso de la historia detrás.
Sí, sí. Y fueron 40 años hasta el año 86 que se establecieron las relaciones diplomáticas.
Sí, sí.
Desde esta época de la posguerra, 40 años. De...
40 años. Una relación que casi nadie entendía. Porque casi todos los países que incluso tienen relaciones con los árabes, Francia, tenían relaciones con Israel. Sin embargo, España no. Una relación muy, muy, digamos, muy paradójica, muy contradictoria. El hecho es que se inician tímidamente la campaña de salvación de los judíos. Sigue y sigue y sigue. Entonces, en Israel empiezan ya a haber un cierto movimiento de acercamiento a España por estrategia. Cambian los gobiernos y hay un grupo de intelectuales llamados los sionistas generales, que existieron que tenían una revista, Aboker, creo que se llamaba, o así. Y estos piensan que por qué no puede haber relaciones diplomáticas.
Lo que se llama la realpolitik, ¿no?
La realpolitik, es decir, las situaciones concretas.
Vamos a olvidarnos de la ideología, tenemos que vivir en este mundo con países que igual no comparten nuestra ideología, pero vamos a hacer negocio, vamos a abrir las fronteras, etcétera, etcétera.
Y así se inician unas relaciones secretas. En Ankara, en Estocolmo, en Roma, hay contactos extraoficiales de los embajadores españoles y los embajadores israelíes.
Es como esas parejas que se ven en hoteles, jura.
Exacto, se ven las parejas furtivas.
Sí, sí.
Y hay unos contactos. Y hay un primer acuerdo comercial al año 1952. Un acuerdo comercial que yo lo pude descubrir en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se vendían cosas unos a otros a través de terceros. Empezó una tímida relación.
¿Es también para esa época o cuándo es que viene Golda Meir a agradecer a Franco justamente la salvación de los judíos?
Sí, debe ser el año 50 y algo, no me acuerdo exactamente.
Sí, pero también debía ser dentro de esa política de acercamientos tímidos.
Sí, existió, eso existió indudablemente. Y entonces, pero la cuestión cambia en un momento determinado. Y es cuando el año 53 los americanos prestan ayuda a Franco, prestan la ayuda.
El bienvenido señor Marshall, Mr.
Marshall. Se establecen unas relaciones cordiales, viene la ayuda militar, etcétera, etcétera. Y en el año 55 España ingresa en la ONU. Con lo cual, en Israel ya se había deshelado mucho esto y ya hay un intento a la inversa.
No, Israel no, España ingresa.
España.
Sí, sí, sí.
España. Hay aquí un fenómeno curioso. Nace en el gobierno de Franco lo que se dio a llamar el lobby pro-israelí. O proacercamiento.
Proacercamiento. Llamarlo por israelí un poco.
Entonces, había personajes muy interesantes que promovió. Uno fue el embajador de España en Washington, que fue José María de Areilza. Areilza mantiene muchos contactos con judíos en Nueva York. Y se tratan de convencer de que no es normal que no existan relaciones. Porque se tienen con los árabes, se tienen con los demás países, y España no hay una cosa rara. Se esgrime el argumento de que España depende del petróleo árabe, de que etcétera, etcétera, de que tal. Y entonces, claro, ahí hay otro problema, el problema de Marruecos, que también la independencia de Marruecos del año 56 de España era protectorado español. Y ahí hay un problema complicado con los árabes también ahí. Pero aún así se crea, no el lobby, sino un grupo de acercamiento que estaría formado por José María de Areilza, que mantiene contactos muy importantes con los judíos de Nueva York, por Lequerica, porque Lequerica fue un personaje que viró mucho. Fue embajador en Vichy y era un antisemita redomado. Pero cuando llega ahí se da cuenta de que hay que establecer relaciones con él. Se mantienen contactos con Golda Meir y con un embajador, creo que su nombre es Sur, creo que se llama el embajador que había entonces en embajador israelí. Y hay una comunicación fluida y entonces el general Franco no sabemos lo que pensaba. Pero hay dentro del gobierno de Franco una oposición a que se establezcan relaciones con Israel. Y esta oposición la encabeza el ministro que era de Asuntos Exteriores entonces, que era Fernando María Castilla. Castilla era un proárabe. Uh-huh. Y entonces, en las cartas que yo he podido ver, confidenciales, más o menos Areilza viene a decir, no tiene sentido, no tiene sentido esa no existencia de relaciones cuando todo el mundo los tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, creo que políticamente sería muy correcto y muy beneficioso porque la influencia de los medios de comunicación judíos están por la labor, etcétera, etcétera, de establecer relaciones con España. No hay razón, que la presión árabe no es lo suficientemente fuerte como para que nos tengan sumergidos en esta cuestión. Con lo cual hay unas situaciones tensas y hay una discusión incluso violenta entre Lequerica y Castilla. Uh-huh. Porque el sentido de que Castilla dice, no, están agradecidos de la salvación a los judíos, Israel, y nosotros de quien dependemos es de los árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el otro argumento se abre paso también. Y aquí surge entonces otra cuestión importante, que es la crisis de Suez.
Claro.
Del
56. Y es una crisis en la cual también España va a jugar un papel importante, la embajada en el Cairo, salvando a judíos de allí. Pero ese es un capítulo que, si me permites, vamos a dejarlo para la próxima entrega, porque ya empiezan a jugar factores que van más allá de lo ideológico, son factores de intereses y de presiones del mundo árabe cuando empiezan todos estos conflictos bélicos en el 56, luego en la Guerra de los Seis Días, etcétera, etcétera, en la Guerra de Yom Kippur, que vendrá luego. Así que hablaremos de ello, si te parece bien, en la próxima entrega.
De acuerdo.
Muchas gracias a todos los que están oyendo esta parte de la historia que cada vez se acerca a nuestros días sobre la relación de los judíos y España. España y los judíos, mucho después de la expulsión, pero todavía lejos de la sintonía, a pesar de que estén cerca en el tiempo.